En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes de las cinco diócesis de Galicia. Durante este mes de julio seguimos aquí en El Espejo con nuestra programación especial de verano. Empezamos, como siempre, repasando la actualidad de la semana.
Horizontes desde Loiva, Francisco Javier Martínez Prieto.
Mañana sábado dará comienzo en la Catedral de Tui la ceremonia de ordenación de don Antonio Balín. Se trata de la primera ordenación episcopal en esta catedral desde 1910. En la diócesis de Lugo, la presente semana se bendecía la nueva campana de San Juan de Becerreá. Fue noticia también la colaboración entre Xunta e Iglesias del Camino para mantener la apertura de templos. En la diócesis de Ourense, un grupo de sacerdotes realizaron ejercicios en el santuario de Nuestra Señora de los Milagros, dirigidos por el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez González. La parroquia de Paradela de Abeleda, conjuntamente con el concilio de Porqueira, homenajearon al que fue párroco durante 54 años, don Manuel Crespo. Dentro de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, tienen lugar campamentos de infancia y juventud, como el de los colegios de Murcia de las Hermanas Apostólicas, en Obarqueiro, de la diócesis de Segovia, en Benquerencia, o el diocesano de Mondoñedo. Era noticia también esta semana que el báculo de San Gonzalo del siglo VIII estaba presente en la exposición internacional Una vida vikinga, visitable en la Ciudad de la Cultura. El arzobispo de Santiago, que ordenará mañana a Monseñor Balín Valdés, celebraba la presente semana la festividad del Carmen en Marín y en los Carmelitas de Santiago, manteniendo un encuentro esta semana con los sacerdotes del arciprestazgo de Osalnés. El monasterio de San Pablo de Altares acogía el pasado miércoles un concierto de niños de Burdeos. Y se celebra en esta semana la novena del apóstol que está siendo predicada por el joven jesuita Daniel Cuesta, el vicario general don Andrés Fernández Farto y el arzobispo emérito Monseñor Julián Barrio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Después de repasar la actualidad de la semana, vamos a desarrollar algunos de los temas más importantes. Hoy, en la víspera de un día grande para la Iglesia gallega, tenemos que empezar sí o sí en Tui Vigo. Carolina Buceta, buenas tardes.
Buenas tardes desde la diócesis de Tui Vigo para toda Galicia. Mañana es un día grande para la diócesis. Mañana, sábado 20 de julio a las 11 de la mañana, tendrá lugar en la Catedral de Tui la ordenación episcopal y toma de posesión de don Antonio Balín Valdés, obispo electo de Tui Vigo. En otras palabras, mañana la diócesis acoge a su nuevo pastor, al que ya estamos esperando desde el pasado 25 de mayo, cuando la Nunciatura Apostólica en España hizo público su nombramiento. Nos surge el amor de Cristo. Este es el lema episcopal de Antonio Balín Valdés y hoy queremos preguntarle a él por qué ha escogido estas palabras para su ministerio episcopal.
Bueno, esa frase acompáñame desde, pues yo creo que desde que entré en un seminario, e incluso mucho antes, ¿no? Me uso convencido de que todo arranca de ese amor de Cristo. Y cuando uno se siente, pues, amado por Cristo, cuando uno se da cuenta de que todo eso es un regalo, no queda otra nada más que decir, bueno, pues esto hay que contagiarlo y esto hay que vivirlo, hay que compartirlo, por eso nos apremia y nos apremia a comprometernos con la realidad, nos apremia a comprometernos con cada persona. Y yo estoy convencido de que, bueno, pues, o amor de Cristo, o que haya cambiado el mundo y o que está cambiando el mundo. El resto de las cosas que nosotros hacemos, bueno, pues voy pueden ayudar. Pero realmente, el día que entendamos lo que significa sentirnos amados por Cristo y amar de esa manera, yo creo que vamos a un mundo, claro que cambia, vaya si cambia, ¿no? Entonces, eu sou convencido de que eso nos apremia y que nos apremia en todo canto somos y canto tenemos que hacer. Por eso, ese amor va a nos llevar a comprometernos en cada realidad y con cada persona, con todos y cada una de las personas. Y esa es ausencia. Esa frase tiene que estar no me escudo como lema de mi vida, sin lugar a duda.
Este lema forma parte de su escudo episcopal, en el que también hay una referencia importante a la Virgen María, la Estela Maris. De la mano de María, todo se recorre mejor.
Hombre, pues sí. En la mi vida personal, a referencia a Virgen María, pues es desde neno. A miña parroquia está dedicada a Santa María do Campo. Eu eduqueime coas fillas da caridade e a Virxe Milagrosa pois sempre foi unha referencia, non solamente a nivel personal, sino tamén a nivel familiar. Sallo ahora dunhas parroquias donde a Virxe do Carmen é a patrona. E eso son palabras maiores, non? Sí, a figura de María en min sempre foi e sigue sendo un referente. Eu reconozo que axúdame moito a entender a Xesús, a entender o Evangelio e a entender o que significa seguir a ese Xesús, non? Por unha muller normal, pero unha muller crente, unha muller que tuvo que ser, que foi discípula e ao mesmo tempo a marido do Señor, unha muller con manos e que ela, pues, viviu todo o que é o camiño de fe. Entonces eu reconozco que sí, que a mí personalmente axudoume e sigue me axudando, non? E tiven a sorte de que os sitios por onde fui, pasando as parroquias, todo, María sempre estivo, sempre está e quero que sempre estea, non?
Por último, le pedimos a don Antonio un mensaje para todos los diocesanos y diocesanas de Tui Vigo, de los que será pastor a partir de mañana sábado.
Pues mira, a primeira palabra que se me ocurre, gracias. Gracias pola acollida e polo calor que estou recibindo xa. Gracias porque me fa un sitio, porque me facedes un sitio para camiñar con vosco. Eu que son de longe, eu que son de fora, que ninguén me conoce, bueno, pois, eso xa me fai sentirme como na casa. Despois, xa decía un pouco no mensaxe que enviaba ao principio, non? Pois que teñades paciencia comigo. ¿Por qué? Porque, bueno, irémonos conociendo poco a poco y porque yo también tengo que aprender a ser obispo y aprender a ser obispo no medio de vos. Otra palabra, pues que vos necesito. Yo, como obispo, solo no puedo hacer nada. Y necesito a todos y a cada uno, pero a todos. Otra, contadme conmigo. Yo no sé lo que puedo aportar. Aportaré lo que yo soy, a mi vida, a mi trayectoria, a mis ilusiones. Contadme conmigo. E despois, pues, unha palabra de ilusión e de esperanza. Eu vou moi ilusionado, reconozco que bueno, pues, é unha cousa que me impresiona e que ás veces dices tú, uff, tampouco como de vértigo. Un pouco como de vértigo nos dá un moito vértigo. Pero dices, pero bueno, sei que entre todos vamos a botar a andar e que entre todos vamos a camiñar. E iso a mí encheme de moitísima ilusión. Te gustaríame, pues, decirle a todos os diócesis de tú y Vigo que temos que ilusionarlos y que este momento para decir, bueno, pues, tengo una nueva oportunidad que nos da Dios y vamos a por todas.
Y para quienes no puedan venir mañana a por todas, un aviso. La ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Tui Vigo será retransmitida por 13TV Radio María y el canal de YouTube de la diócesis tudense en riguroso directo a partir de las 11. Y hablamos ahora de otras celebraciones, en este caso en Santiago de Compostela, ya que en menos de una semana celebran la solemnidad del apóstol. José Fernández Lago es el deán de la catedral.
Estamos de fiesta y deseamos a todos que participen de esta fiesta. En realidad, Santiago está lleno de peregrinos que vienen a participar en la Eucaristía que ahora vamos celebrando con motivo de la novena, y que además tenemos otras tres Eucaristías todos los días porque en la catedral, porque la misa del peregrino no es una sino cuatro. Falta hace para acoger a tanta gente. Nosotros lógicamente tenemos la inclinación a acoger a todos. Pero lo que no es fácil es estirar la catedral. Y claro, entran los que pueden. Es cierto que a lo largo del día entran muchísimos, muchísimos. Y yo creo que todos buscan como el que, incluso a lo mejor aquellos que han salido de su tierra como turistas, después llegan como peregrinos, y buscan junto al sepulcro de Santiago la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Estos días no faltan celebraciones también anejas, pero yo creo que tenemos bastante con dedicarle al apóstol, que es patrono de España, nuestro servicio. Ese día la Iglesia también recuerda a Rosalía de Castro, y tenemos por la tarde en Bonaval también tendremos una celebración. Por eso, entre unas cosas y otras, nosotros vamos tomando conciencia de que somos peregrinos, que necesitamos el sentido de la esperanza y debemos estar en plan de acogida de lo que el Señor nos diga para darnos siempre la mano en el camino de la vida.
No dejamos aún la archidiócesis compostelana, hablamos ahora de varios asuntos relacionados con infancia y juventud. En Arnela, en Porto do Son, empiezan hoy los campamentos de verano de Cáritas. Nos lo cuenta Nerea Gil.
Este viernes empezamos los campamentos de verano en Cativos. Nuestro departamento forma parte de Cáritas Interparroquial de Santiago de Compostela y cada año organizamos campamentos para niños y niñas, en su mayoría de la diócesis de Santiago. Estas actividades son atendidas por voluntariado del departamento. Más de 50 voluntarios forman los equipos de monitores de tiempo libre que programan y llevan a cabo los campamentos. Hacemos 4 turnos de 64 niños cada uno y durante 8 días convivimos todos juntos en el albergue juvenil de Arnela Luis Calviño, en Porto do Son. Nuestro objetivo es garantizar el derecho de ocio en la infancia y la adolescencia, así como acompañarles desde una mirada educativa en el ámbito del ocio y el tiempo libre. Todo esto se puede llevar a cabo, en parte, gracias a las aportaciones económicas de todos los que formamos parte de Cáritas. Gracias a ellas, podemos ofrecer becas para los que no pueden abonar la cuota completa y hacer el campamento accesible a todos. Son días en los que nuestro voluntariado se vuelca en sacarle todas las sonrisas posibles a los más pequeños.
Además de los campamentos de Cáritas, también tenemos en la Archidiócesis de Santiago varias actividades organizadas por el Movimiento Scout. Escuchamos a Miguel López Varela.
Moi boas a todos. O verán é un tempo, sen dúbida, proclive aos campamentos parroquiais tanto en zonas de mar como de campo e montaña. Por iso é polo que un verán máis, dende hai xa 9 anos, no Centro Scout Aveiro, situado na parroquia compostela de Santa María de Figueiras, veñense realizando diversos campamentos scouts. Está previsto que durante os meses deste verán pasen varios centos de nenos, adolescentes e xóvenes provenientes de diversas partes da nosa xeografía española, así como doutros países europeos e latinoamericanos. De igual modo, xa pasaron varios dos grupos que temos diseminados na nosa diócese compostelana, así como da diócese irmán de Tui Vigo. O Movimento Scout Católico, coas sigras MSC, é un movimento de apostolado seglar da Igrexa Católica, que se define como un movimento de educación integral no tempo libre. Proponse formar homes e mulleres libres, críticos, comprometidos coa súa fé en o momento histórico que lles tocou vivir, abertos aos demais, capaces de amar e de vivir en grupo. Un dos seus piares fundamentais é o contacto e cuidado coa natureza, é dicir, coa casa común, tal como lle chama o noso Papa Francisco. De maneira particular, hai que facer notar que Santiago de Compostela é a cidade do mundo pola que máis scouts pasan ao longo do ano. Por este motivo, tendo en conta que a parroquia, o centro scout Aveiro na parroquia de Figueiras está encravado aos pés do Pedroso, un enclave precioso e natural, é polo que fai 9 anos comezouse esta experiencia e abriuse a casa de acollida a todos estes grupos de scouts que por diversos motivos se acercan hasta a nosa cidade de Compostela, a cidade do Apóstolo. Aínda que é certo que no verán a afluencia maior, sobre todo durante o mes de xullo, non obstante, durante todo o ano hai un continuo goteo de grupos e de xente. Recordo que no verán previo á pandemia, no 2019, chegaron a pasar cerca de 5.000 mozos e mozas, vindos de todas partes do mundo. Trátase dunha realidade que xestionan directamente e voluntariamente os propios xóvenes do Movimento Scout de Compostela, e que xa se convertiu nun referente tanto para España como, por suposto, para Galicia e tamén para parte do mundo.
Cambiamos de diócesis, pero no de temática. En Mondoñedo Ferrol ya está todo preparado para una nueva edición de su campamento diocesano. Le preguntamos a su coordinador, Simón Fernández, cuáles son sus peculiaridades y qué importancia tiene una actividad como esta a nivel pastoral.
O campamento é unha actividade diocesana que se ven realizando todos os veráns dende 1978. Polo tanto, no 2028 estaremos ante o seu 50 aniversario. Todos os veráns atópanse nenos e nenas da nosa diocese, polo cal podes calcular que pasaron por este campamento miles de nenos e centos de monitores en todos os anos de funcionamento e que van a ter unhas actividades pois como terían calquer outro campamento. Haberá xogos, haberá contacto ca auga, haberá marchas, pero que o campamento diocesano, como é lógico, ten un plus a maiores nel y moster oracios y moster celebracios. Y é en Mondoñedo, no seminario. Moitos anos foi en Lourenzá, algún outro en Foz e algún outro en, ao principio, sobre todo, en Barreiros. Pero ora, os últimos anos, pois está no seminario Mondoñedo. E cando? Pois empezará este vindeiro domingo, día 21, e rematará o seguinte domingo. É dicir, son 8 días donde conviviremos ali no seminario en Mondoñedo. A temática do campamento pretende ser un itinerario, polo tanto varía cada ano. Así os nenos que poidan empezar o campamento e vir todos os anos, pois que vayan tendo un itinerario que non pretende ser un estudio teolóxico, pero sí que pretende ser unha pequena iniciación cristiana. Por eso os temas son a creación un ano, as bienaventuranzas outro ano, o noso pai, ser cristián, as parábolas, as obras de misericordia, a historia de Xesús, os sacramentos, o camiño, a igrexa e as comunidades, e este ano imos a tratar os mandamentos. Que importancia ten? Pois eu creo que a nivel diocesano é unha das actividades fortes dentro da nosa diocese no traballo coa infancia e xuventude. Non só a nivel de nenos de acampados, sino tamén a nivel de monitores. Temos unhos xóvenes traballando todo o ano, facendo un grupo de traballo interesante, donde todo o ano están a preparar materiales, a desenrolar a temática e dividila por días para pues, poder traballar cada día cos nenos, e que contestando tamén a outra parte da pregunta, está claro que isto, animar un proceso que nos comprometa máis e que nos faga unha igrexa máis sinodal, que sería o obxectivo xeral do plan pastoral. E en relación cos nenos, pois eu a día de hoxe diría que un dos puntos do plan pastoral que cumple tamén é o de primeiro anuncio. Moitos destes nenos que chegan ao noso campamento, pois vai ser a primeira vez que escoiten falar de Xesús, ou a primeira vez que teñen relación con un grupo que nunha actividade que les ven como normal, pois lle falen de Xesús e teñan oracións ou se lle expliquen temas que no cotidián da súa vida non lles van a falar e non van a ter contacto con elas.
E nosotros finalizamos el repaso a actividades de infancia e juventud en Ourense. Escuchamos en concreto a Xulio César Iglesias, responsable de la Asociación Amencer.
A Asociación Xuvenil Amencer de Ourense, que pertence á obra salesiana da cidade de Ourense, organiza todos os veráns unha manchea de actividades abertas a toda a rapazada e a mocidade ourensá. O que queremos é, lógicamente, convertir o tempo libre en tempo libre educativo, en experiencias válidas que axuden a medrar integralmente a todo rapaz, rapaza, mozo, moza. Por eso son ofertas abertas, integrais, e que queremos que se vivan experiencias que axuden a medrar tanto humanamente como cristianamente. O que facemos é unha oferta ampla dende o primeiro día de vacacións escolares, ofertas e mañás de verán, que é un proxecto de conciliación familiar en que por as mañás, dende as 7:45, 8:15, con madrugadores, ata as 3:30, para os que comen aquí, ofértase unha ampla actividade para a rapazada entre 3 e 14 anos. Todo que infantil, primaria, e primeiro e segundo de secundaria. Tamén ofertamos campamentos de aire libre en todo o verán, en que en Cambados, a casa o Colexio Salesiano de Cambados, participan distintas quendas de rapaces e rapazas no que nos chamamos o noso itinerario educativo de educación na fe, para toda Galicia, Asturias e Castela León. E no mes de agosto, na cidade de Ourense, ofértase o campamento urbano infantil e campamento urbano xuvenil, coa súa edición 37 veráns ininterrumpidos, ninguna pandemia pudo con nós. 23, 25 anos para o campamento urbano xuvenil. Son actividades abertas, libres, gratuitas, para todo rapaz ou rapaza, entre 8 e 16 anos para o campamento urbano infantil e maiores de 16 para o campamento urbano xuvenil, que é horario nocturno de 10:30 da noite a 12 da noite. O infantil é pola mañá e pola tarde, de 10:30 a 1:30 e de 4:30 a 7:30, agás os días que temos día enteiro, en que nos achegamos a unha praia ou temos un día de piscina completo. Tamén ofertamos para os nosos voluntarios, animadores e animadoras, dúas experiencias fortes, un é o Campo Bosco, en que se xunta a mocidade salesiana de toda España nos lugares orixinais de Don Bosco, en Turín. E tamén ofertamos un curso de monitores de tempo libre con estilo salesiano en Logroño, tamén para mozos, animadores e animadoras dos nosos centros juvenis de tempo libre Don Bosco de todo o noroeste de España. Por lo tanto, a oferta é moi ampla, en que seguimos invitando e convertindo o tempo de verán en tempo educativo e en tempo de encontro, de festa e de crecemento.
Pues después de repasar un montón de propuestas de ocio y tiempo libre, finalizamos nuestro programa en Lugo, hablando de Cáritas. María José Campo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Baruc? Muy buenas tardes. Hace unos días, Cáritas Diocesana de Lugo obtenía el certificado de calidad ISO 9001. La verdad es que estas siglas y números poco indican. Así que mejor que yo nos lo explica la secretaria general de Cáritas Lugo, Mónica Yáñez.
Desde el año 2019, Cáritas de Lugo tiene el certificado de calidad de la norma ISO 9001. Esta norma, uno de sus objetivos, bueno, es una norma internacional, ¿no?, de gestión de la calidad, sigue estándares internacionales, y su objetivo es ayudar, pues, a las entidades, a las empresas, pero en concreto a las entidades del tercer sector como Cáritas, pues a mejorar la calidad de sus servicios, ¿no?, a aumentar la satisfacción del participante o de los donantes y a también a optimizar sus propios procesos internos. Entonces, como te decía, desde el año 2019 nosotros tenemos la certificación de calidad y, bueno, pues cada año tienes que volver a pasar auditorías, renovarla.
Vale, hasta ahí entendemos que todas las Cáritas están absolutamente preocupadas porque sus servicios, los donantes que los apoyan y sobre todo la atención a los hermanos necesitados sea la mejor posible y con la mayor calidad posible. Pero Cáritas Lugo ha decidido ir un poquito más allá.
Decir que la certificación de calidad que tiene Cáritas de Lugo, la extensión que nosotros tenemos es la mayor que pueda tener una Cáritas diocesana. Y te explico. Se puede certificar, pues, un programa, se puede certificar un centro, se puede certificar, bueno, pues distintos servicios. Pero Cáritas de Lugo tiene certificado todos sus programas, sus centros de trabajo y también sus Cáritas parroquiales e interparroquiales. Esta extensión, no hay otra Cáritas diocesana a nivel nacional que la tenga.
Tened en cuenta que el esfuerzo en este sentido es muy importante porque la diócesis de Lugo, su Cáritas, abarca territorio de 3 provincias gallegas y estamos hablando de unas 22 Cáritas interparroquiales con unos 19 programas, son 33 trabajadores y 414 voluntarios. Con ello, al final, se llega directamente a más de 6.500 personas y indirectamente a unas 20.000. Y lo que nos queda por saber es exactamente para qué sirve esta auditoría, más allá de saber que haces tu labor de la mejor manera posible, claro.
La norma se basa en principios de gestión de calidad, liderazgo, participación del personal, del voluntariado. El enfoque basado en procesos, ¿no? En trabajo en procesos, procedimientos, la mejora continua y la toma de decisiones, el implementar, pues eso, indicadores, ¿no? Esto lo que a nosotros nos lo que nos permite es tener información, evaluar constantemente que nuestras decisiones no es porque a alguien se le ocurrió, sino que, bueno, pues hay una serie ya de protocolos, procedimientos que permiten que sean analizadas, ¿no? Eso también nos permite una mayor transparencia, que para nosotros es tan importante, ¿no? Para que confíen en nosotros, indudablemente, las personas participantes de todas nuestras acciones, pero indudablemente también los donantes y las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas.
Aquí nos quedamos nosotros por hoy. Un saludo a todos y, como siempre, muy buena semana.
Muchas gracias, María. Y antes de finalizar, recordemos, mañana a las 11 os ordenación episcopal y toma de posesión de Monseñor Antonio Balín Valdés como obispo de Tui-Vigo. ¡Feliz fin de semana!